Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que aporte en positivo para construir un nuevo día. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y vamos a por la jornada. Hombre, yo creo que el autismo sin duda es una alteración del desarrollo del sistema nervioso que afecta a las capacidades de relación social y comunicación, además de implicar patrones de conducta repetitiva y restringida. Esto es así porque es la definición pura y dura, pero es que hay mucho más. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, mira, en los años 60 y 70 se consideraba que solo una de cada 2.000 personas tenía autismo. Hoy en día la cifra afecta, según los datos más extremos, a más de una de cada 100 personas. Esto implica que cada vez sea necesario pues destinar más recursos a la atención, no solo a las propias personas con autismo, sino muy especialmente a las familias de estas personas que ven cómo todo su proyecto de vida se trastoca y a veces, en los casos más complejos, de forma dramática. Hoy martes 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y hemos querido estar acompañados por un experto en este tema como es Luis Simarro Vázquez, es doctor en psicología, director de familias de la asociación Aleptea, entidad de familias y profesionales sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública desde el año 2007.
Y aquí está Luis poniendo las calles en directo con nosotros. Luis, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Emocionado porque yo creo que estas cosas hay que tomárselas con calma, hay que utilizar espacios de mucha difusión, que lo escuche mucha gente, da igual las horas, ahora mismo hay un montón de gente que está escuchándonos, que a lo mejor le afecta esta enfermedad o no le afecta, pero realmente, por lo menos yo creo que ahora les vamos a poner un poco como curiosones, ¿no?
Perfecto, Pulpo, vamos a ello.
Luis, en sí, ¿cómo podemos describir o definir el autismo? ¿Cómo puede ser?
Bueno, lo habéis descrito muy bien con esa introducción de sobre las dificultades en lo social, en la comunicación y esa tendencia a hacer siempre lo mismo, a que el ambiente esté siempre igual, pero sobre todo destacaría que es muy, muy variable. O sea, ahí las personas el autismo se puede asociar a muchas cosas y una de ellas puede ser, digamos, la capacidad intelectual. Entonces, puedes tener autismo y ser superdotado, tener un 140 ECI, imaginémonos, y tener una gran discapacidad. Eso lo hace que sea muy, muy diferente. Puede haber ingenieros con autismo y personas con gran discapacidad y con autismo también.
¿El autismo se tiene, se nace con él o de repente un día te levantas malo?
Pues es un tema, digamos, que está... Ahora mismo el autismo es prácticamente la alteración del desarrollo más investigada en todo el mundo. Es uno de los grandes misterios, no se sabe muy bien. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que los primeros síntomas aparecen sobre los 18 meses más evidentes para la familia. Entonces es complicado saber qué ha pasado antes. Se está utilizando, digamos, estudios que requieren muchísima población para coger niños de 0 a 18 meses e investigarlos a ver qué hay que tenían en esos que luego les diagnostican autismo. Entonces parece que hay algún patrón, algún grupo que a los 6 meses da algún síntoma, pero todavía no está claro si viene del nacimiento o es después.
Luis, ¿qué te une a ti al autismo?
Bueno, llevo casi 30 años trabajando en este campo, tengo un hermano con discapacidad intelectual y por él, digamos, me vinculé, que no es exactamente autismo, es otra alteración, y por él me vinculé a una entidad en Burgos sobre el autismo y me encantó, me enganchó y aquí sigo todavía.
¿Él sabe lo que estás haciendo?
No, no es consciente, yo creo, de todo eso.
Pero sería increíble para él, ¿eh?
Bueno, supongo que quizás sí, no lo sé. Ahí me dejas un poco casi sin palabras. No sabría muy bien cómo expresarlo.
Hombre, yo creo que a lo mejor si no hubieses tenido a tu hermano con esa... En esa situación, a lo mejor tú no te hubieses dedicado a estudiar esto.
Bueno, casi seguro, porque yo había empezado Derecho y iba un poco por ahí la cosa, sin tampoco una vocación muy clara, pero eso, cuando conocí, digamos, me impliqué en el mundo de mi hermano y de las personas con autismo que estaban con él, pues claramente vi claro que aquello era mi futuro, lo que me gustaba, y pues creo que es una decisión que acerté en mi vida.
¿Qué obligaciones podemos tener el resto de la sociedad que, afortunadamente, no tenemos ningún paciente con autismo?
Bueno, yo creo que básicamente, más que una obligación, digamos, hacia el autismo en general, yo creo que sobre todo apostaría por una mayor sensibilidad hacia las personas diferentes, hacia las personas que pues, se comportan de forma que no nos encaje, hacia las personas, digamos, que puedan actuar de forma rara. Mira, hay una anécdota muy curiosa que cuento muy rápidamente. Uh-huh. Había una familia de un alto cargo, no voy a decir el nombre ahora mismo porque puede ser conocido de mucha gente, cuyo hijo tenía autismo. Y entonces este chico, la dificultad que tenía, la tendencia que tenía, una conducta muy incómoda, era tirar del pelo a todo el mundo. Sí. Tenían coche oficial y tenían que ir todos en el coche oficial con un gorro de piscina puestos para evitar, incluido el chofer. Uh-huh. Y cuando salían del coche se quitaban todos el gorro y salían, ¿no? Y la conclusión que decía su madre era: yo desde que tenemos que hacer esto, cuando veo a alguien haciendo algo raro, digo, por alguna cosa cosas era.
Madre mía. Claro, es que es algo muy peculiar, pero realmente para esa persona es algo normal e incluso una necesidad.
Claro, exacto. Ellos no pueden muchas veces controlar su conducta. No lo hacen nunca intencionadamente. Nunca de las cosas que hacen por... Aunque lo parezca a veces, esto lo hablamos mucho con las familias, no lo hacen con intención, simplemente es una dificultad. Igual que una persona ciega no puede ver, uh-huh. igual que una persona con parálisis cerebral no puede caminar, uh-huh. ellos no pueden controlar su conducta. Tienen impulsos, tienen tendencias, tienen descontrol, un descontrol que les impide a veces pues, gritar, chillar, se angustian mucho, no comprenden el mundo de lo que les rodea. Y esto, digamos, es importante para las familias entenderlo, porque hay mucha diferencia de pensar que lo hacen contra ti a pensar que lo hacen porque no pueden.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles... Y vamos a empezar a emocionarnos, porque me pongo en la situación de Luis, pienso en su hermano y también pienso en situaciones de tremendo dolor que muchas familias han tenido que vivir por el sufrimiento de ver a su ser querido en esta situación, lo que no les habrán hecho a estas criaturitas para calmarles muchas veces, para pongo entre comillas y con el máximo respeto, para controlarles. Uh-huh. Afortunadamente yo creo que eso ya no se debe hacer, ¿no?
No, yo creo que hoy en día, digamos, bueno, nadie está a salvo de perder un día los nervios, pero todo el mundo sabe que puede ser una cosa muy excepcional, ¿no? Las familias, la verdad es que para mí son un colectivo, las familias de las personas con autismo, que me generan una profunda admiración,
claro.
por todo el amor que le ponen a sus hijos, claro. en situaciones muy complicadas, muy claro. duras, y se dejan la piel por ellos.
Uh-huh. Fíjate, este fin de semana ha estado mi hija conmigo, ¿no? Y una cosa que me ha dicho es que por fin, lo que a lo mejor se va a poner a estudiar. Y me dice que quiere hacer magisterio infantil. Magisterio infantil más dedicada en la rama de niños con problemas. Y me dice, papi, porque si no a esta gente que les va a cuidar cuando falten sus padres. O sea, es una reflexión de una niña de 16 años.
Increíble.
Que yo no me lo esperaba y que me emocioné profundamente.
Eso es lo que yo le llamo el gran miedo. Es el miedo que tienen, el mayor miedo que tienen prácticamente todas las familias, sobre todo las que son hijos únicos y no tienen hermanos, ¿no? Cuando hay hermanos, bueno, siempre está la esperanza de que el hermano, digamos, vaya a ser alguien que vele por ellos. Pero yo siempre les diría un mensaje de esperanza, y es que hoy en día están cada vez más desarrolladas lo que llamamos las fundaciones tutelares, que son entidades
claro.
que se encargan de hacer esa labor de tutoría de la vida de esa persona, que cada vez funciona mejor y que son una salvaguarda para la vida de esa persona, incluso aun cuando los padres no estén.
Jolín. Oye, Luis, hablando de una persona que es autista, ¿no? Con un buen tratamiento puede ser mucho cariño, ¿eh? Uh-huh. Un buen tratamiento puede ser una comprensión, un hombro, un dar la mano, un escuchar. ¿Esto puede ayudar a controlar, a calmar esa situación?
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que cuando ellos, yo creo que de alguna forma, aunque tengan una dificultad de entender la conducta de los demás, perciben cuando alguien está relajado, perciben cuando alguien está a gusto con ellos, ¿no? Y esto es importante. Evidentemente no solo, ¿no? Eso es una parte importante. Pero no solamente con ellos, sino también, como comentábamos antes, con sus padres y sus madres y
claro,
sus hermanos.
Claro. Es que es alucinante porque si nos ponemos a hablar institucionalmente, no sé cómo se trata este tema. ¿Estáis apoyados? ¿Os quieren? ¿Os protegen? ¿Os ningunean?
Bueno, siempre estamos por detrás, digamos, de los recursos siempre van por detrás de las necesidades, siempre estamos con necesidades sin cubrir, cada vez se han ido cubriendo en los últimos años, el cambio ha sido importante, pero yo ahora mismo destacaría eso, la necesidad de apoyo a las familias con las situaciones más complicadas, con chicos con las conductas más desajustadas, más descontroladas, porque son los que más están sufriendo estas situaciones.
Tú eres además el director de una asociación, Aleptea. ¿La función que desarrolláis en sí, cuál es, Luis?
Yo me encargo de la parte de familias y del desarrollo de los profesionales. Sobre todo intentamos, nuestro objetivo es poder ofrecer todos los apoyos, todos los servicios necesarios para que estas personas y sus familias tengan una vida lo más digna y lo más, digamos, buena posible. Entonces ahí desarrollamos muchos tipos de servicios, desde atención temprana de 0 a 6 hasta la etapa adulta, y ahora el proyecto que estamos acabando este año, bueno, empezando la primera parte de este año, es el de viviendas justamente, uh-huh. para cuando estas personas son adultas.
¿Una persona con autismo sufre?
Yo creo que todos en la vida sufrimos en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace diferentes a las personas con autismo es que muchas veces sufren por nuestro desconocimiento, por nuestra falta de empatía, de entender por qué cómo entienden ellos el mundo, cómo ven la vida, y eso creo que es una parte que es el mayor reto para ir cambiando.
Es impresionante. Luis, tienes los micrófonos de la cadena COPE, de Poniendo las Calles. Según nos dice el EGM, por lo menos anteriormente éramos los líderes de audiencia en este momento. Enseguida viene Carlos Herrera, te escucha un montón de gente. Dirígete a los ponedores.
Bueno, pues a todos los que están escuchando, si alguno de ustedes tiene algún conocido, algún familiar que cuyo hijo pueda tener autismo o sepan que tiene sospechas, mi principal recomendación sería que busquen rápidamente una respuesta, porque entiendo que a veces puede ser doloroso, que busquen confirmar ese diagnóstico y recomendar a los padres que se pongan en contacto con asociaciones. La mía es una, pero hay otras muchas, y aunque a veces sé que esto es duro, porque lo conozco por muchas familias, que se hace duro, pero creo que cuanto antes conozcan a otras familias y compartan la experiencia con ellos, van a poder llevarlo de forma mucho más pacífica, por decirlo de alguna forma.
Qué bueno. Pues Luis Imarro, nos vemos cuando quieras. Es tu programa de radio. Le mandamos desde toda la comunidad de ponedores un abrazo a tu hermano y qué bonito, ¿no? Que hayas dejado tu carrera de derecho para dedicarte a estas cosas, macho. Te admiro un montón.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.